4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Las bolsas reposan, toman aire en Europa y apenas repuntan en Estados Unidos tras los máximos de esta misma semana en algunos de sus principales índices al otro lado del Atlántico. Y todo mientras aguardan novedades en torno a la aprobación de las vacunas contra la COVID-19 y en torno a las negociaciones entre demócratas y republicanos de cara a nuevos estímulos fiscales en Estados Unidos. A la espera de los pasos que den los bancos centrales en sus últimos encuentros del año, los inversores parece que se mantienen a la espera, atentos a la decisión que salga de la reunión de la OPEP y otros países productores de crudo para ver si se prorrogan los actuales niveles de producción de cara al primer trimestre de 2021. De momento tenemos al petróleo con suaves descensos a esta hora en un día de nueva debilidad del dólar estadounidense y con algunas referencias macro a la espera del paro de mañana del mes de noviembre en Estados Unidos. De momento las peticiones semanales de subsidio por desempleo de estos últimos 7 días han bajado en 712.000. Será sin duda interesante ver cómo enfrenta el Banco Central Europeo la semana que viene el reto de no decepcionar a un mercado que espera más estímulos, pero que tiene que lidiar con una divisa comunitaria que roza los 1,21 dólares, niveles que no se veían desde abril de 2018. Desde Bank of America subrayan, por ejemplo, ese desfase entre la realidad económica de la eurozona y la fortaleza de su moneda. ¿Qué tenemos ahora mismo al otro lado del Atlántico? El Dow Jones apenas suma un 0,31% en 29.976 puntos. Está completamente en plano el S&P 500 y el Nasdaq 100 apenas repunta un 0,19%. Y aquí en Europa cede terreno el IBEX 35, el selectivo, con descensos de medio punto porcentual desde los máximos de marzo que tocaba en la última sesión, todo hay que decirlo, en el día en el que se ha aprobado en el Congreso por una amplia mayoría el primer nuevo presupuesto desde el año 2018. Las cuentas públicas han logrado el apoyo de 188 diputados y se remiten ahora al Senado para su aprobación definitiva en el plazo de un mes. Por lo demás, son protagonistas los accionistas de CaixaBank, que han seguido los pasos que daban el martes los de Bankia y que han dado el visto bueno a la fusión entre las dos entidades. El presidente de CaixaBank, Jordi Gual, ha sacado pecho por haberse anticipado con esta operación.
Nos encontramos, pues, en una nueva ola de reestructuración del sector, una ola a la que, una vez más, CaixaBank se ha anticipado. Los retos son sumamente complejos, pero a la vez se trata de un momento apasionante en el que estamos dibujando la banca del futuro.
Más allá de la banca, quien acapara todos los focos es Farmamar. Se desploma en bolsa más de un 14% tras anunciar que el estudio de fase 3 con lurbinectedina para pacientes adultos con cáncer de pulmón microlítico y con unas condiciones específicas no cumple con lo esperado. Esa decepción se traduce en fuertes ventas en un día de castigo también para pesos pesados como son, por ejemplo, Telefónica o la petrolera Repsol, y de alzas claras, en cambio, para compañías como Amadeus. Enseguida miramos a todos los protagonistas de la plaza española. También lo son Día y Duro Felguera en el mercado continuo y con signo dispar. La que sube es la compañía asturiana mientras se descuenta su rescate por parte de la SEPI. Miraremos también a la compañía que hoy ha debutado en bolsa, en BME Growth. Se trata de ASPI, que tiene su origen en la mutua Sepello y que presta servicios de prevención y seguridad laboral. Hablaremos con su directora general, Sara Sánchez, de los planes que tienen como compañía cotizada. A partir de las 4:30 de la tarde, en nuestro territorio fintech, estará con nosotros Ignasi Girard, responsable para España de la fintech británica Revolut. A eso de las 6:20, nuestro espacio de inversión responsable, haremos balance de cómo ha sido el ejercicio para este tipo de inversión con Javier Garayoa, director general de Spainshift, la plataforma de encuentro y referencia en materia de inversión sostenible y responsable aquí en nuestro país. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, ya lo saben, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa esta tarde con Carlos Doblado, analista de Black Bear Bank. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Lo primero que hacemos es echar un vistazo a Estados Unidos. Tenemos ligeros avances al otro lado del Atlántico, subidas del 0,30% tanto para el Dow Jones de Industriales como para el Nasdaq 100, completamente el plano, el S&P 500, en 3.672 puntos. En una jornada con alguna referencia macroeconómica, las peticiones por desempleo en Estados Unidos suben en 712.000 en la última semana. Javier Luengo, buenas tardes.
Buenas tardes. Las nuevas solicitudes de reclamaciones de desempleados alcanzaron su nivel más bajo desde el inicio de la pandemia del coronavirus. Una señal de ralentización de la contracción del mercado laboral estadounidense. Los expertos esperaban que los subsidios por desempleo subieran en 780.000 nuevos parados en la última semana. Con todo y con ello, los números presentan una paralización de la creación de puestos de trabajo en Estados Unidos después de que se hayan sumado 307.000 puestos menos de lo esperado.
Boeing recuperará la normalidad con los Boeing 737 MAX.
Los planes de las aerolíneas estadounidenses anunciados a mediados de mes de octubre se van a materializar en los próximos días con la puesta en el aire de dos nuevos modelos Boeing 737 MAX destinados a vuelos no comerciales. Una vuelta a la nueva normalidad en la que Boeing quiere convencer a los viajeros de que su avión es seguro después de los accidentes que cosechó en 2019 a raíz de ciertos fallos en su software de seguridad que acabaron con la vida de 346 personas. El primer vuelo MAX en American Airlines con pasajeros regulares está programado para el 29 de diciembre.
Miramos a la compañía china que cotiza en Estados Unidos, JD. Su unidad de salud ha comenzado a operar esta jornada en la bolsa de Hong Kong.
El gigante del comercio electrónico asiático, JD, ha recaudado más de 3.500 millones de dólares en su oferta pública inicial en la bolsa de Hong Kong. En total, la compañía ha emitido más de 380 millones de acciones a un precio de 70,58 dólares la acción. Se espera que JD Health comience a cotizar el próximo 8 de diciembre. Esta ha sido una de las primeras compañías en acudir a los mercados asiáticos después de que Washington aprobara una nueva ley de auditorías para las empresas extranjeras.
Goldman Sachs mejora la valoración de Tesla.
El banco rebajó la calificación de las acciones de la compañía de Elon Musk en junio, alegando una preocupación por los niveles de la demanda y producción en la segunda mitad de 2020. Ahora, los analistas admiten que se han equivocado y rectifican. Consideran que el avance del mercado hacia un nuevo paradigma de vehículos eléctricos es una de las bazas que jugará a favor de Tesla en los próximos meses. Desde Goldman Sachs consideran que si Tesla consigue incrementar su participación en el mercado, al ritmo que lo está haciendo actualmente, alcanzará los volúmenes de ventas pronosticados que llegarían a los 15 millones de unidades para 2040.
Chevron, la petrolera, anuncia un recorte del 26% de su presupuesto anual para el año que viene.
Con la nueva perspectiva, la compañía energética espera aumentar su valor a largo plazo. Para 2021, la energética invertirá 14.000 millones de dólares y entre 14.000 y 16.000 millones hasta 2025. Chevron ha perdido este 2020 casi 5.000 millones de dólares.
Tenemos que mirar también a Dollar General. Ha presentado resultados, aumenta su beneficio operativo un 57% en el tercer trimestre.
La empresa estadounidense no ha defraudado en el tercer reporte de sus cuentas del año, si bien se esperaba por parte de los analistas que se mantuvieran las ganancias consolidadas. A lo largo de 2020, el número de ventas netas aumentaron más de un 17% hasta los 8.200 millones de dólares tras haber incrementado los flujos de efectivos anuales hasta los 3.400 millones de dólares. En lo que va de año, Dollar General ha aumentado su valor en bolsa un 40%.
CrowdStrike bate récords en sus resultados también del tercer trimestre.
Los datos del último trimestre fiscal de la compañía de ciberseguridad rompieron todas las expectativas de Wall Street. La empresa reportó unas pérdidas de más de 24 millones de dólares, muy por debajo de los 35 millones que esperaban los inversores. Los ingresos aumentaron en más de 110 millones de dólares hasta superar los 232. Para el cuarto trimestre esperan recuperar parte de sus ganancias superando los 250 millones en ingresos.
Son algunos de los protagonistas de la jornada en Estados Unidos. Echamos un vistazo a los índices. La escena que encontramos justo ahora dentro del Dow Jones es la que muestra alzas de más del 5% en Boeing, una de las compañías que hemos mencionado. Está ahora mismo en 235,48 dólares. JetBlue, la aerolínea, también está con fuertes alzas, en este caso del 4,95%, al igual que otras del sector. Por ejemplo, Alaska Air Group también está subiendo más de un 3%, Delta Airlines por encima de los 2 puntos porcentuales. Esto dentro del Dow Jones de Industriales. En el Nasdaq 100 tenemos a Splunk con una importante caída, se desploma un 23% esta compañía, mientras que en el lado de las alzas de nuevo tenemos una jornada positiva para los títulos de la farmacéutica Moderna, con avances del 4,71%. Vamos a analizar la situación en Estados Unidos. Hablamos ya con Rafael Damborenea, profesor de finanzas de UD Business School. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, hemos visto un arranque de sesión en Estados Unidos con ligeros avances, flojos los índices, pero es que venimos en muchos de estos indicadores de marcar de nuevo cotas máximas en estos últimos días, ¿no?
Sí, yo estoy gratamente sorprendido con el comportamiento de Wall Street. Fíjate, Rocío, que comentábamos hace un par de semanas que lo lógico y normal era que el mercado pudiese mostrar algo de indecisión en el corto plazo e incluso corregir, pero de momento no ha dado opción. Es cierto que dijimos que los catalizadores más recientes inclinan la balanza hacia el lado de las sorpresas positivas y que sería una sorpresa ver caídas tan fuertes como las de hace unos meses de aquí al final de año, pero no dejo de estar sorprendido con la fortaleza de los índices norteamericanos. Lo único que me preocupa es que, a nivel de sentimiento, si nos vamos a la encuesta que elabora la Asociación Americana de Inversores Individuales, sí tenemos que el porcentaje de alcistas está casi en el 50%, y eso es 11 puntos porcentuales por encima de su media histórica. Esto es malo porque si el sentimiento positivo da paso a la euforia, si todo el mundo es alcista, si eliminamos completamente el escepticismo o el pesimismo de los mercados, pues las correcciones pueden ser más pronunciadas en Wall Street. Así que mi única bandera roja a día de hoy pues estaría en la parte del sentimiento.
Si miramos a valores, hoy son noticias las compañías chinas cotizadas en Estados Unidos, están en el punto de mira porque este país ya puede expulsar a las que no comulguen un poco con sus auditores después de los últimos cambios en la regulación que se aprobaban en la última jornada. ¿Qué va a suponer esto para grandes nombres como Alibaba, como Pinduoduo? ¿Y cómo hay que entender este cambio normativo en Estados Unidos?
A ver, para mí la noticia es positiva desde el punto de vista de la transparencia, y más en el caso de un país que desde principios del siglo XXI, con los escándalos de Enron o Arthur Andersen, ha apostado mucho por esta materia. Entonces, yo al final, como inversor particular, quiero que todos juguemos con las mismas reglas. Y hay que recordar que este año, me parece que fue en mayo, la Junta de Supervisión Contable de Empresas Públicas ya expulsó a Luckin Coffee del Nasdaq por falsear sus cuentas, y no se puede consentir que no haya inspecciones extranjeras a las auditorías de las empresas chinas, simplemente pues porque China lleva años oponiéndose. ¿Esto qué va a significar? Pues que si no se tiene acceso a las auditorías de cualquier compañía extranjera, no solo China, durante 3 años consecutivos,
pues, parece que hemos perdido
en Wall Street.
Parece que le perdemos un poquito de sonido, pero bueno, vamos a intentar mantener la conversación, continuar hablando, por ejemplo, de compañías que son protagonistas porque están cotizando los resultados que presentaban en las últimas horas. Es el caso, por ejemplo, de Costco, que los presentaba al cierre de la última sesión, hoy está recortando un 1,62%. ¿Qué le han parecido sus cifras?
Pues a mí Costco es una compañía que me gusta mucho, tanto por técnico, tendencia alcista de libro de texto y muy poca volatilidad, como también por fundamentales. El problema que le veo a estas compañías de altos vuelos es que ahora están muy caras. Fíjate que la rentabilidad por dividendo de Costco apenas es del 0,7% y cotiza más de 40 veces beneficios. Respecto a los resultados, pues se espera que presente un beneficio por acción de 2,01 dólares, que mejore esos 1,73 dólares del año pasado por estas mismas fechas, y bueno, que también lo haga por parte de los ingresos.
Tenemos ya sobre la mesa las cifras de Dollar General. ¿Qué destacaría de sus números?
Pues a mí me han sorprendido gratamente, muy buenos resultados, la verdad. No ha defraudado para nada, aumento de las ventas netas en un 17%, beneficios por acción de 2,02 dólares, por encima de esos 1,42 dólares de beneficio por acción que obtuvo en el mismo periodo del año pasado. Y me ocurre con Dollar General también un poco como con Costco, compañía muy buena tanto por técnico como por fundamentales, algo más barata, cotiza 23 veces beneficios, pero creo que debería corregir si queremos invertir con cierto margen de seguridad. Ahora bien, como digo siempre, para los que hacen trading en tendencia a medio y largo plazo, para mí es una compañía que por comportamiento es de las que siempre aparece en el radar.
¿Y qué visión tiene, por ejemplo, para una compañía como Kroger, que es otra de las que está presentando resultados?
Pues de Kroger, aunque la podamos meter en el mismo saco por actividad recurrente, ya que son cadenas de supermercados, un poco en línea con las otras dos que hemos comentado, no me gusta tanto ni por técnico ni por fundamentales. Beneficio por acción de 0,71 dólares frente a un esperado de 0,66, se ha mejorado por esa parte, pero ha caído por la parte de ingresos, y bueno, vemos precisamente que el mercado no se está tomando muy bien sus resultados y, de hecho, hoy la cotiza ha abierto con un gap importante y está cayendo en torno a un 5% ahora mismo.
Un 4,77 en concreto, hasta 30,75 dólares. Es el comportamiento que registra esta compañía. Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. Gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finizens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finizens y benefíciate de los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. ¿Has oído bien? Los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. Infórmate en el 91 048 3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para mi primo, un jersey. Para mi hermano, una corbata. Y para mi madre, otra colonia. En Renta 4 Banco queremos ser más originales. Y este Cyber Monday te regalamos 10 acciones de Renta 4 al realizar una aportación. Entra en r4.com o en nuestras oficinas y consigue tus acciones antes del 6 de diciembre. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Bases de la promoción en r4.com.
¿Todavía paga comisiones por las acciones? eToro presenta 100% acciones, 0% comisiones. Si usted domina la inversión y ve oportunidades donde otros ven coincidencias, únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro, 100% acciones, 0% comisiones. La política de cero comisiones solo está disponible para clientes de eToro Europe Ltd y eToro UK Ltd y no se aplica a posiciones cortas o apalancadas en acciones. Otros cargos sí podrán ser de aplicación. Su capital está en riesgo.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Diecisiete minutos sobre las 4 en punto de la tarde, uno o menos si nos escuchan desde Canarias. Hemos mirado a Estados Unidos, comprobamos cómo está la escena justo ahora en Europa y en concreto en el mercado español. El IBEX en 8.189 puntos con retrocesos del 0,39% y con importantes caídas en Farmamar. Se desploma en bolsa tras anunciar que no logra los resultados esperados en un tratamiento contra el cáncer. Marta Vilar, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. Sí, Farmamar había aprobado en 613 pacientes y su fármaco lurbinectedina combinado con otro medicamento funcionaba mejor que otro tratamiento estándar. Sin embargo, los resultados no han alcanzado uno de los objetivos primarios de Farmamar de supervivencia global. Esto es, el porcentaje esperado de pacientes que siguen vivos tiempo después de recibir ese tratamiento. En expediente abierto, por cierto, Rocío, a las 5 y 10 de la tarde les vamos a explicar a los oyentes qué dice Farmamar al respecto tras preguntarle cómo afecta esto a los ingresos esperados por la compañía de la mano de la lurbinectedina.
Miramos al sector financiero. Los accionistas de CaixaBank dan luz verde a la fusión con Bankia.
Sí, Jordi Igual, el presidente de CaixaBank, ha recordado en esa junta lo que supone la absorción de Bankia para CaixaBank.
Bankia es el mejor socio para acompañarnos en este viaje. No solo aporta una gran base de clientes, sino que además nos permite seguir equilibrando nuestra presencia en todo el territorio español. Se trata también de una entidad muy bien capitalizada y que además tiene unas raíces en el mundo de las cajas de ahorros que comparte con CaixaBank.
En las últimas horas, Bankia ha desvelado que el porcentaje de accionistas que votaron a favor de la fusión con CaixaBank en la junta del pasado martes llegó al 99,2%. En esa junta estuvo presente el 80,16% de la entidad.
Santander ofrece salidas desde 50 años y hasta 250.000 euros de indemnización.
Sí, el banco ha planteado que en el ERE los empleados entre 50 y 54 años puedan dejar la entidad con una indemnización del 50% del sueldo de 6 años con un tope de 250.000 euros y el pago del 70% del convenio especial con la Seguridad Social. Santander también habría planteado que el ajuste de la plantilla de servicios centrales y el centro corporativo terminara en marzo y las salidas de personal concluyeran a mediados de julio, con lo que el ERE podría haberse ejecutado en agosto.
Aena cae en bolsa pese a obtener dispensa de sus acreedores.
Sí, el Banco Europeo de Inversiones, el ICO, el FMS Wealth Management y Unicaja han acordado dispensar a la compañía del cumplimiento de los requisitos financieros establecidos en los contratos de financiación firmados hasta al menos junio de 2022 y a 30 de septiembre. Hay que recordar que la deuda neta de Aena, deuda financiera neta de Aena, era de 6.704 millones de euros.
Tenemos que mirar también a Acciona. Reduce al 33,6% su participación en Nordex al acudir parcialmente a su ampliación de capital.
Sí, la española sigue siendo el principal accionista de la sociedad de Nordex, pero necesitaba cubrir al menos 73 millones de euros para mantener su participación en el 36,4%. Finalmente, ha aportado solo 11,6 millones de euros a esa ampliación de capital, diluyendo su paquete accionarial hasta el 33,6%.
Siemens Gamesa quiere ser la primera en producir hidrógeno verde con viento sin conexión a la red.
Sí, la compañía está desarrollando en Dinamarca el primer proyecto del mundo capaz de producir hidrógeno verde directamente del viento en modo isla. Se calcula, una vez esté en funcionamiento, que este proyecto piloto de un solo aerogenerador va a ser capaz de producir el hidrógeno necesario para unos 50-70 taxis cada día.
Miramos también a Duro Felguera, se dispara en bolsa ante las especulaciones de que la SEPI ha aprobado su rescate.
Sí, la compañía está en negociaciones con la SEPI para que inyecte 100 millones de euros y acceda al accionariado de la compañía. Sin embargo, con este movimiento, el mercado descuenta un rescate de la ingeniería asturiana por parte de la SEPI, a pesar de que la propia empresa ha comunicado ya a la CNMV que no tiene conocimiento de dicha aprobación.
Tenemos a Duro Felguera ahora mismo, gracias Marta, con una subida del 23,60%. Sus títulos a 0,61 euros por acción. Vamos a analizar algunos de estos protagonistas de la jornada en la Bolsa Española. Hablamos ya con Enrique Zamácola, director de Lean Securities. Hola Enrique, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tenemos al IBEX con moderados retrocesos de apenas el 0,45%. Hoy deja atrás esa recién conquistada cota de los 8.200 puntos, pero sigue ahí en 8.184 en estos instantes. También vemos que, bueno, se resiste a caer con claridad, ¿no?, después de su último comportamiento.
Sí, bien, lo que estamos viendo son durante las últimas jornadas es un mercado que está en clara consolidación, ¿no? Estábamos mirando, bueno, pues durante la última semana el IBEX se ha mantenido muy, muy plano, lo cual, después del impresionante mes de noviembre, creo que es una muy buena noticia, ¿no? Ya lo hablábamos la semana pasada, decíamos que si bien el mercado había subido mucho y que había muy buenas noticias en torno a todo lo que son las vacunas, es verdad que el flujo de noticias en el corto plazo pues va a continuar siendo regular. No vemos cómo el cuadro macro continúa deteriorándose, pero ya los inversores lo que se han decantado es por ver la botella medio llena, mirar un poquito más allá, ver que ya hay un horizonte temporal para la implementación de todas las vacunas, y bueno, pues parece ser que se empieza a poder hablar de una vuelta a una relativa normalidad, y eso da bastante visibilidad, ¿no? Y eso, bueno, pues los inversores les dando la bienvenida. Es verdad que bueno, que hay que descansar, que tampoco podemos estar subiendo todos los días fuerte, y que, bueno, pues la recuperación del mes de noviembre, la verdad que ha sido francamente impresionante.
A ver, escuchamos con algunas interferencias, a ver si podemos mejorar un poco esa comunicación. Le pregunto por la protagonista del día, por el desplome que está protagonizando, que es Farmamar, un 13,78% ahora mismo de retroceso, después de que no haya dado los resultados que se esperaban uno de sus fármacos. ¿Aprovecharía para entrar o es de los que considera que sigue sobrevalorada pese a la caída que experimenta hoy?
Bueno, en primer lugar tenemos que mantener un poco en la cabeza exactamente cómo se valoran ese tipo de empresas, ¿no? Todas las empresas de biotecnología y todas las empresas en las que, bueno, pues también se han desarrollado fármacos. Hoy hemos conocido un importante paso atrás en uno de sus fármacos para curar el cáncer de pulmón, pero es verdad que el estudio era de su fármaco en combinación con otros fármacos. Bueno, pues no ha dado el resultado esperado. Yo creo que bueno, pues ahora va a ser muy importante ver la posición que tiene su socio Jazz Pharmaceutical, hay que tener en cuenta, ¿no?, que este medicamento lo tiene, le ha concedido los royalties para venderlo, para comercializarlo, tanto en Estados Unidos como en Canadá, ver qué apoyo da a un nuevo inicio de nuevos estudios, ver un poco qué es lo que va a pasar. Ahora, lo que sí que es verdad es que el perfil de la compañía ha cambiado un poco, se ha vuelto un poco más especulativo, si cabe, de lo que era anteriormente, pero también hay que recordar que tiene otros medicamentos y que tiene otros desarrollos en estudio, que bueno, pues que hay que ver y que hay que analizar, ¿no? Vamos a ver cómo se van a ir desarrollando. Yo creo que en los próximos meses vamos a tener noticias de su antivírico, el famoso Apidil, a ver qué resultados, porque tiene resultados bastante prometedores para el tratamiento del COVID. Bueno, pues vamos a ver un poco. Lo que sí que es evidente es que el perfil se ha vuelto un perfil más especulador, si cabe, de lo que era anteriormente.
Si el martes eran los accionistas de Bankia, hoy han sido los de CaixaBank quienes han dado el visto bueno a la fusión entre las dos entidades. Se convierten, por tanto, en el banco más grande de España. ¿Qué retos tienen por delante?
Bueno, pues tienen varios retos, ¿no? Por un lado, los propios que tienen toda la banca europea, o prácticamente mundial, ¿no? Es vivir en un entorno de tipos pues prácticamente cero, negativos, durante un periodo largo de tiempo, hacer frente a una importante morosidad. Y en el caso de la fusión, bueno, pues lo que tienen que hacer, y para eso se ha realizado, es implementar y conseguir sacar las importantes sinergias que puede haber, ¿no?, en un entorno como estos, y para eso se ha realizado la fusión. Ahora hay que un poco ejecutar los planes que están sobre el papel, y bueno, pues a partir de ahí es donde podremos ir viendo. Vamos, la banca tiene una situación complicada, creemos que es un primer paso, pero va a haber más fusiones, va a ser un entorno, bueno, pues que poco a poco va a haber más operaciones corporativas, los jugadores, cada vez va a haber menos jugadores, y eso permitirá, pues en algún momento, sobre todo cuando el mercado vaya recuperando y cuando los tipos de interés vayan recuperando, bueno, pues que vayan mejorando sus márgenes, pero ahora mismo la situación es francamente complicada para toda la banca mundial.
Aena es otro de los valores que tenemos en el punto de mira esta jornada. Ahora mismo está con ligeros avances del 0,36%. La banca ha exonerado a la compañía del cumplimiento de los requisitos financieros establecidos en los contratos de financiación firmados hasta al menos junio de 2022. Aena cuenta con una deuda financiera neta de algo más de 6.700 millones de euros. Esto es un importante balón de oxígeno para la compañía, ¿no?
Sí, es un importante balón de oxígeno, pero vamos, era algo que está bastante descontado por el mercado. Es evidente que, bueno, pues en la situación por la que ha pasado el valor, hay que recordar que es el gestor aeroportuario principal en España, bueno, pues ha sido ha sido catastrófico, ¿no? Y que, bueno, pues que es evidente, bueno, pues que las reglas de juego han cambiado, y bueno, pues queremos que es por ello por lo que los bancos pues no se ha quedado más remedio que retirar parte de los famosos covenants, ¿no? Bueno, nosotros es un valor con el que tengo sentimientos encontrados, ¿no? Yo la verdad es que es un valor que lo he jugado muy mal al alza y ahora me da bastante miedo entrar. Lo que veo es, bueno, pues todo lo que sea fase de recuperación, vuelta a la normalidad, va a ser bueno para la compañía, pero tampoco es un valor que esté especialmente caro, ¿no? La verdad es que es un valor con el que tengo sentimientos encontrados y no sé muy bien dar una buena recomendación, porque la verdad es que me he ido equivocando a lo largo de los meses con él.
Vaya. ¿Y con Amadeus, que hoy está entre los mejores, está subiendo un 2,5% ahora?
Bueno, es un caso parecido, ¿no? Amadeus, sin embargo, es un valor que sí que me gusta más. Y básicamente me gusta más porque el apalancamiento operativo que tiene la compañía es muy reducido, ¿no? Es una compañía que, bueno, que en la medida que cuando vienen mal, bueno, pues los gastos los pueden reducir, pueden tener una estructura mucho más flexible, mucho más pequeña de lo que se y bueno, pues se puede beneficiar de ello. Y además, pues creemos que es uno de los valores que se va a ver francamente beneficiado de una vuelta a la normalidad, ¿no? Es verdad que se van a vender menos billetes de avión, recordemos que es su principal negocio, pero también es verdad que nosotros estamos apostando porque todo el sector va a una importante reconversión de todo el sector de las aerolíneas, va a haber una reducción de capacidad y va a haber una recuperación de los márgenes.
eso le puede ayudar también a Amadeus en una recuperación de sus márgenes. Es evidente que no es lo mismo la comisión que puede cobrar vendiendo billetes a 15 euros que vendiendo billetes a 150 euros, ¿no? Entonces, creemos que en esa parte también se va a ver beneficiado y sí que es un valor que nos gusta bastante, siempre un poco teniendo en cuenta que es que ahí lo que estamos buscando es meter ciclo, es intentar buscar una vuelta a la normalidad. Si desgraciadamente tenemos una tercera oleada de COVID, si los planes de vuelta a la normalidad se retrasen, es un valor que va a sufrir, evidentemente.
Enrique Zamacola, director de Lean Securities, gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa. Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud MediFiat con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre MediFiat con tu mediador o en fiat.es. Fiat Seguros. Descomplícate.
Cada día puedes oír muchos anuncios sobre inversión, pero ninguno como este. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest, tú ganas.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a analizar la situación en las plazas en Europa. La escena que encontramos ahora mismo es de tono mixto, ligeramente en positivo solo la Bolsa de Londres, con un repunte discreto del 0,17%. Vamos con los protagonistas de la jornada. Marta Vilar, buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. Pues hoy en Europa uno de los movimientos más espectaculares al alza se debe a que regresan las OPAs al sector teleco. Orange Bélgica, la filial de Orange, va a ser opada por la matriz. Orange parece que ofrece 22 euros por acción en metálico para hacerse con el control del 47% de Orange Belgium, un precio que representa una prima del 35% respecto al cierre de ayer en la Bolsa de Bruselas. Pero este no es el único gran movimiento corporativo con una gran acogida en los mercados que hemos conocido hoy. La aerolínea Norwegian parece que respira en bolsa tras presentar un nuevo plan para evitar la quiebra. Va a ampliar capital en 4.000 millones de coronas noruegas, unos 375 millones de euros, mediante la emisión tanto de nuevas acciones como de deuda híbrida. También va a negociar un canje de deuda en acciones con los acreedores y por buscar un acuerdo con los arrendatarios para reducir la factura pagada por su flota de aviones. La compañía pretende así lograr una prórroga hasta 2022 para poder pagar solo por los aviones que estén realmente en uso. Por cierto, hoy tenemos sobre la mesa los resultados de otra aerolínea, la escandinava SAS. Ha presentado una pérdida neta de 9.275 millones de coronas suecas, unos 904 millones de euros en su último año fiscal, que va de noviembre a octubre, por la pandemia del coronavirus, por supuesto. La facturación se ha reducido un 55% en ese periodo, hasta 1.999 millones de euros, y redujo la compañía un 37% sus gastos para intentar hacer frente a la caída en los ingresos. Por último, nos vamos a Reino Unido, porque la Unión Europea ha dado luz verde a la compra de Refinitiv por parte de la Bolsa de Londres por 27.000 millones de dólares, según informa Reuters.
Tenemos en positivo solo entre las plazas europeas a la plaza precisamente de Londres. Si miramos al resto, por ejemplo, ahora mismo el CFD del DAX, según las pantallas de CMC Markets, está con retrocesos del 0,39% en 13.255 puntos. Si miramos a la bolsa francesa, el CAC 40, su contado con caídas del 0,33%, 5.564, y el Eurostoxx 50 prácticamente plano en 3.518 puntos. Vamos a analizar estos protagonistas del día en Europa con Xavier Brum, responsable de renta variable europea de Trea Asset Management. Hola, Xavier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué espera de este último mes del ejercicio en las plazas europeas en general? ¿Hasta qué punto es optimista o prefiere ser cauto?
Bueno, al final es un mes en el cual no hay, vamos a decir, información por parte de las empresas. O sea, el último mes donde las empresas dan información al mercado fue octubre, ¿no? El siguiente ya será enero con los resultados del cuarto trimestre. Por lo que ahora todo se mueve un poco con expectativas, con deseos, con, vamos a decir, con aspectos más personalizados, ¿no? Más personalizados, de la forma que te puedes esperar lo que sea. A ver, hay riesgos, no hay uno muy marcado, pero sí que hay, vamos a poner, el tema de Trump, el tema del Brexit, en cuanto a la parte negativa, ¿no? En cuanto a la parte positiva, pues el tema de la vacuna, el tema de que, oye, pues los segundos lockdowns parecen no ser tan dramáticos como los primeros, etcétera, etcétera. Así que, honestamente, no sé lo que ocurrirá. Pero siempre en bolsa y los de renta, nos digamos a renta variable, siempre somos un sesgo positivo, siempre.
Si miramos a compañías, lo acabamos de mencionar, Orange es el nombre propio de la jornada. Ahora mismo está liderando las caídas dentro del selectivo francés, baja más de un 3%. Tenemos que hablar de esa OPA que prepara sobre las acciones que no controla de su filial belga y también de ese anuncio de que va a repartir un dividendo excepcional después de haber recibido 2.200 millones de euros del fisco francés para saldar un viejo contencioso. ¿Cómo lo ve?
Bueno, al final no deja de ser consolidación de sus filiales, ¿no? Al final esto lo que le permite es incrementar más el beneficio, más las ventas, ¿no? Porque al final lo consolidas el 100%. Pero recordemos una cosa, que las compañías de telecomunicaciones, especialmente las europeas, están bastante endeudadas, para poner algunos datos, ¿no? Orange capitaliza 27.000 millones y tiene deuda 25.000. Y genera en flujo de caja libre unos 2.500, donde esos 2.500 millones de euros los puede destinar o bien a crecer o bien a pagar dividendos. Por lo que si comparamos el flujo de caja libre con la deuda, pues al final tardaría 10 años en pagar toda la deuda, ¿no? Conclusión, bueno, es un sector ya comoditizado y desde mi punto de vista algo endeudado.
Si miramos a otras compañías, por ejemplo, hoy tenemos recortando algo de terreno tanto a Pfizer en Estados Unidos como a su socia en esa vacuna contra la COVID-19, la firma alemana BioNTech, aunque bueno, registra muy buen comportamiento últimamente, pues a cuenta precisamente de esos avances que se han ido comunicando y de esas noticias, para conseguir esa aprobación de cara a la comercialización, ¿no? ¿Tendría en cartera a BioNTech?
No. No, y la razón es bien simple, ¿no? A pesar de lo que está haciendo el negocio, me gusta muchísimo porque es una de las tendencias que yo confío y creo que es muy importante, no la tendría. ¿Por qué razón? La respuesta rápida es una vía tecnológica, de tal forma que no tiene prácticamente ingresos, con lo que sus ingresos o sus inversiones se financian a través de ampliaciones de capital, ¿no? Por lo que hoy, como accionista, el mismo pastel, si se reparte entre más gente, pues a mí me queda menos porción. ¿Y por qué me gusta como negocio? Porque al final sigue una tendencia que es la codificación del ADN. Es decir, ellos lo que hacen es, lo que quieren hacer es aprovecharse de la personalización de la medicina, que es lo que te permite la codificación del ADN, y abro un paréntesis, el primer descodificar el ADN costó 2.500 millones de dólares, el primero. Hoy día ya estamos hablando de 1.000 y se dice que se llegará a 100 dólares, por lo que esto que nos permitirá a personalizar, ¿no? Por lo que su negocio sí que me gusta, ve el futuro, pero la pregunta es, ¿será ellos los únicos? No lo sé.
¿Y Merck? Merck sí que está subiendo esta jornada en bolsa, un 1,90%. ¿Qué es lo que más y lo que menos le gusta de la compañía que hoy ha firmado un acuerdo de colaboración a 3 años con un grupo biofarmacéutico británico, con Artios Pharma, destinado a desarrollar fármacos oncológicos de precisión?
Me gusta Merck y la tenemos en cartera, ¿vale? Merck podríamos decir que son 3 empresas en una. Tiene la parte de farma, como cualquier farma, tiene unos... pues tiene medicamentos para la esclerosis múltiple, el cáncer y la fertilidad, y esto es, bueno, pues tiene un pipeline. Esto es como cualquier farma, ¿no? Esto es un 40% del negocio. Otro 40%, vamos a decir que sería una ferretería de los laboratorios. Le suministra todo tipo de productos, pero también unos productos que facilitan y permiten desarrollar más rápido y barato las de molécula a producto, ¿no? Esto es importante. Esto, su competidor es Artorius, que cotiza un PER 44. Esto es otro 40%. Y luego, bueno, hay otra parte que es rara, que es las semiconductores. Pero todo esto cotiza a un PER12. Y por eso nos gusta, ¿no? Porque pensamos que es importante, buena y en un sector de crecimiento.
Hermès está entre las mejores en la bolsa francesa, sube un 1,5% ahora mismo. ¿Qué visión tiene para la firma de lujo?
Bueno, al final, Hermès dentro del lujo es el lujo, ¿vale? Es decir, si cogiésemos todas las compañías de lujo, Hermès es el lujo del lujo. Está muy diversificada y al final, oye, son compañías que lo importante de una compañía de lujo, esta o Louis Vuitton o Kering o cualquiera de ellas, lo importante es la capacidad que tú tienes de reinvertir. El beneficio que tú te quedas, que lo puedas reinvertir a las mismas tasas de retorno que tú has hecho. Por tanto, unos crecimientos de beneficios que son exponenciales, ¿no? Entonces, ¿qué nos gusta de Hermès o qué nos gusta de, por ejemplo, también Louis Vuitton, que justamente esta última la tenemos en cartera? Pues lo que nos gusta es la capacidad de reinversión que tienen. Es decir, si el tiempo, si la cotización no hace nada, no pasa nada porque el negocio subyacente crece a tasas entre el 10 Louis Vuitton y más o menos creo que Hermès estaba a niveles del 15-16% anual. Porque, oye, bienvenido sea ese crecimiento, ¿no?
Nos quedamos con este análisis interesante sobre estas compañías del sector lujo. Xavier Brum, responsable de renta variable europea de Treasures Management. Gracias, hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Hasta la próxima, adiós, gracias.
Enseguida vamos a mirar a nuestro espacio FinTech de todos los jueves en el programa, pero les recuerdo que tendremos consultorio de bolsa esta tarde a partir de las 6 con Carlos Doblado, analista de Black Bear Bank, y que pueden ir planteando sus dudas, por ejemplo, si nos van escribiendo a oyentes@capitalradio.es. El teléfono para participar en directo es el 91-283-3333 y a través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687-050-600.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Mundo FinTech, como cada jueves a esta hora de la tarde, abrimos en Mercado Abierto First Movers, el espacio en el que les acercamos las iniciativas más rompedoras y también las noticias más relevantes del sector de los servicios financieros. Este es un espacio de innovación tecnológica y digitalización en la industria financiera. Cada semana está con nosotros Inés Muñoz Vidal, Digital Banking Specialist en Temenos. Hola Inés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, y la empresa protagonista de esta tarde nacía en 2015 en el Reino Unido ofreciendo transferencias e intercambios de dinero. Hoy, tan solo 5 años después, son más de 13 millones en todo el mundo los que utilizan sus docenas de productos innovadores, realizando más de 100 millones de transacciones cada mes. Con sus cuentas personales y business, ayuda a sus clientes a mejorar su salud financiera, dándoles más control y conectando fácilmente a personas alrededor del mundo. Se hacen llamar SuperApp Financiera. En nuestro país lleva 3 años y ya cuenta con más de 650.000 usuarios. Hablamos de Revolut. Saludamos a Ignasi Giral, responsable para España de esta fintech británica de Revolut. ¿Qué tal, Ignasi? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Inés, quiero aportar un dato más al principio, ¿no?, antes de comenzar a hablar con Ignasi.
Bueno, simplemente los creadores de Revolut, Nikolai Storonsky, es la cara visible que hemos visto seguro en 1000 eventos, y Vlad Yatsenko, contaban principalmente con una experiencia en el sector de la banca, y esto sí, siempre me gusta resaltarlo cuando presentamos a FinTech, porque hay un origen y una misión detrás, y aquí lo que había es que decidieron que era la hora de hacer las cosas de otra manera. Pero qué mejor que nuestro invitado de hoy, qué lujo tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Ignasi, para compartir con la audiencia, si le parece, para los que no les conocen, dudo que haya alguno entre los oyentes que no haya oído hablar de Revolut, comparta con nosotros, por favor, qué es Revolut y, sobre todo, cuál ha sido su propuesta de valor.
Hola, buenas tardes, Inés. Pues muy Como comentabas ahora, Revolut nació en 2015 y tanto Nicolai como Vlad, que formaban parte del sector financiero, se dieron cuenta que había unas excesivas comisiones que aplicaban los bancos, y especialmente cuando eran comisiones aplicadas en aspectos internacionales. Entonces decidieron ellos crear una aplicación que les permitía básicamente disponer como de un monedero virtual con más de 30 divisas, realizar cambio de divisas al tipo de cambio real, transferencias internacionales, incluso retiradas de cajeros en cajeros automáticos sin comisiones. De este primer concepto inicial, que probablemente se relaciona más con una fintech de travel, es decir, que la utilizábamos más en el extranjero, Revolut en estos últimos años ha evolucionado a este concepto que antes también habéis mencionado de esa super app financiera. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que queremos dar el control total para administrar las finanzas personales diarias desde una sola aplicación. Entonces, básicamente permitimos a los usuarios hacer un uso en transacciones diarias, como por ejemplo pues las compras en supermercados, dividir facturas de los restaurantes con los amigos, tener un mayor seguimiento de tus gastos para entender sobre todo cómo gestionar mejor tu dinero, presupuestar los gastos mensuales o simplemente enviar dinero a amigos o familiares.
Fantástico. Y fantástica noticia para el mercado cuando llegaron ustedes a España. Recordemos, decíamos al principio, en España en tan solo 3 años ya tienen más de 650.000 usuarios. Y bueno, a mediados de noviembre pues hubo una apuesta muy interesante con la incorporación de un nuevo equipo, y es de alguna manera una apuesta por parte de Revolut por nuestro mercado, lo que a todos nos llega como una buenísima noticia. Es un mercado, recordemos, donde hay una penetración importante móvil respecto al resto de Europa, es de las tasas más altas, es el 92%, y donde casi la mitad de los clientes bancarios opera con su entidad. Una tendencia y una adopción de canales digitales que sin duda se ha acelerado y seguirá acelerándose con este año que hemos vivido. ¿Qué podría compartirnos de estos 3 primeros años en España, Ignasi?
Pues estoy totalmente de acuerdo contigo en que son súper buenas noticias para el mercado español el hecho de que Revolut quiera reforzar el mercado. Antes has dado un dato, y es el dato de que en tan solo 5 años Revolut ya tiene 13 millones de usuarios en todo el mundo, y de estos 650.000 han sido en los últimos 3 años en el mercado español. Además, el dato no es únicamente positivo en cuanto a los usuarios, sino que también ese crecimiento ha sido sobre todo orgánico, es decir, sin grandes inversiones de marketing, el producto realmente ha calado en los españoles y está funcionando realmente por las funcionalidades que ofrecemos. Entonces hemos visto crecimientos cercanos casi al 300% interanual. Para nosotros el mercado español es uno de los principales mercados de Revolut dentro de la Unión Europea, y claramente estamos apostando para construir este equipo, sobre todo en 3 líneas. Queremos, por una parte, seguir reforzando la posición de Revolut en el mercado, es decir, seguimos creciendo el número de clientes de forma sostenible. Un punto muy importante para nosotros aquí es también entender las necesidades de estos usuarios españoles para continuar desarrollando nuevas funcionalidades e incrementar el uso diario de nuestras últimas funcionalidades. Solo como apunte, y luego podemos seguir hablando de este tema, uno de los principales puntos diferenciadores de Revolut es esa capacidad de innovación y desarrollo. En tan solo 5 años han desarrollado más de 70 funcionalidades en la aplicación, y este es el objetivo de Revolut, seguir creciendo en cuanto a funcionalidades que realmente aporten valor al usuario.
Hablaba antes, Ignasi, del perfil, un poco del número de clientes que tienen, pero me gustaría preguntarle por el perfil, no solo de los usuarios que tienen aquí en España, sino en todo el mundo.
Si miramos el perfil, a pesar de que no únicamente me gusta definir el usuario de Revolut como un solo perfil, porque encajan muchos perfiles diferentes, ya hablaremos de esto, pero sí que es verdad que el perfil medio tiene una edad media de 36 años, suelen ser jóvenes profesionales que viven en las grandes ciudades. La mayoría de nuestros usuarios se encuentran principalmente en las urbes de España, o sea, Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Málaga. Es verdad que la mitad de los usuarios se concentran más entre este rango de edad de 18 a 34 años, pero en los últimos años estamos viendo cómo es una solución no exclusivamente para la gente joven, sino también para cualquier persona. Incluso estamos viendo un incremento del porcentaje de usuarios de más de 50 años, que a día de hoy ya representa un 15%. Otro dato súper positivo es que suelen ser consumidores online, y además esto con la pandemia evidentemente se ha reforzado mucho. Desde la pandemia hemos visto cómo ha habido crecimientos de casi el 100% en compras online. Y también un cambio de comportamiento del usuario. Como mencionaba antes, era una cuenta, una tarjeta que utilizaba especialmente para viajes y que ahora utilizan mucho más para las compras diarias en supermercados, restaurantes o incluso soluciones de movilidad urbana.
Uh-huh. He visto que cuentan con muchas opciones en su app, entre las que se incluyen pues opciones de ahorro, también temas relacionados con criptodivisas. Más recientemente también Open Banking, ¿no? Esa opción de integrar la información de otras cuentas bancarias en la aplicación. ¿Qué más pasos quieren dar para adaptar toda esa oferta de funcionalidades al perfil de los clientes españoles? ¿O qué es lo que quieren o necesitan esos clientes? ¿En qué están innovando ahora?
Uh-huh. El objetivo de Revolut es convertirnos en un banco global sin fronteras, y para ello queremos dar el control total a nuestros usuarios, sobre todo con todo el tema relacionado a las finanzas personales. Entonces, en esta línea el equipo está constantemente entendiendo qué nuevas funcionalidades podemos desarrollar y sobre todo cómo podemos innovar en el sector. Aquí no intentamos competir con funcionalidades existentes en el mercado, sino innovar en nuevas funcionalidades para seguir dando pues realmente un valor añadido a nuestros usuarios. Como bien mencionabas, hemos lanzado recientemente funcionalidades como, por ejemplo, invertir en acciones, materias primas o criptomonedas desde solo un euro, herramientas de ahorro a través del consumo o incluso tarjetas para los más pequeños, diseñadas para menores de 18 años para que puedan hacer un consumo online con la supervisión de los padres.
¿Pero tienen como meta conseguir licencia bancaria aquí en España?
Por ahora no es para nosotros ningún freno a nivel de crecimiento. Para nosotros seguimos centrándonos, o tenemos una licencia somos una entidad de dinero electrónico. Con esta licencia nos permite seguir desarrollando las funcionalidades en base a nuestros objetivos, y por ahora no hay una fecha definida para una posible licencia bancaria.
Está habiendo mucho movimiento en el sector bancario, en el tradicional aquí en España, confusiones en algunos casos, intentos de fusión en otros. Además, todos enarbolan ahora esa bandera de la digitalización. La competencia es dura, ¿no? Porque han desembarcado otros neobancos y porque además algunas entidades de las tradicionales están fomentando mucho los suyos.
Uh-huh. Totalmente. Yo creo que va a haber muchos cambios muy positivos para el sector. Es importante movernos hacia esa digitalización. Para nosotros, la competencia o digamos que los bancos más tradicionales también se digitalicen no es un problema, porque nosotros ya somos una solución digital, y porque además nosotros nacimos con una estructura que nos permite innovar y desarrollar de forma muy rápida. Con lo cual, desde el principio estamos, como he mencionado anteriormente, desarrollando constantemente funcionalidades en el mercado, y vamos a seguir innovando, y queremos ser principalmente una de las principales aplicaciones financieras que siga innovando en el sector.
Inés.
Sí, a mí me gustaría precisamente recalcar algo que creo que para los oyentes es muy interesante, que ha sido mencionado antes y que volvemos a este concepto todo el tiempo, y es esa necesidad, esa ambición de innovar para llegar más y más y más a las necesidades de ese usuario, ¿no? Que al final es un poco la clave cuando hay fintechs que salen y crecen tan rápido, la clave de ese crecimiento orgánico, porque al final, cuando se llega al usuario, tenemos usuarios contentos, conseguimos el famoso engagement y conseguimos el famoso boca a boca, y es la clave de estos éxitos como Revolut, el estar realmente centrados en cubrir esas necesidades a través de innovación. Insisto en esto porque es una cosa que se nos llena la boca diciendo esta forma de centrarnos en el usuario, pero casos como este son un ejemplo de que trae precisamente el éxito, ese foco en el usuario, porque el boca a boca al final ha sido uno de los detonantes de la explosión y el crecimiento de Revolut y de este éxito.
Ignasi, responder a esas necesidades de los clientes, pero también crear otras necesidades, ¿no?
Correcto. A medida que se va innovando, también nos damos cuenta de funcionalidades que evidentemente los usuarios no piden. Los usuarios tienen necesidades y en base a esas necesidades entendemos cómo podemos cubrirlas o desarrollar de nuevas, entendiendo evidentemente aportando siempre valor. Yo creo que aquí, como mencionaba también El hecho es, sobre todo, invertir en producto. Para nosotros es nuestro principal driver, lo que nos fomenta a seguir creciendo, y creemos que si desarrollamos un producto potente, evidentemente el usuario vendrá por sí solo. Además, como bien comentábamos, el sector bancario ahora está en un momento de mucho cambio y es nuestra mejor oportunidad para demostrar que realmente podemos aportar muchísimo valor y, sobre todo, como comentaba antes, en funcionalidades que no se habían desarrollado o que a lo mejor se habían potenciado para llegar a todo el mundo. Nosotros también, nuestra intención es desarrollar herramientas y funcionalidades para cualquier persona. Esto no va exclusivamente de gente que tenga mucho capital o personas que sean expertas en el mundo financiero. Esto va para cualquier usuario que quiera administrar de una forma más eficiente sus finanzas personales.
En todo caso, antes mencionaba un poco cómo les ha ido durante la pandemia. Desde marzo, lo hablamos mucho a menudo en el programa con otros invitados, de otros sectores, pues destacan esa disrupción tecnológica que se ha dado, ese salto también en cuanto a la mentalidad de las personas, en este caso, en el caso de los clientes de este tipo de apps bancarias. ¿Ustedes eso lo han notado, que en unos meses se ha dado un paso de gigante?
Sí, nosotros evidentemente con los usuarios que ya teníamos eran usuarios muy digitales, pero sí que estamos viendo, como mencionaba anteriormente, está creciendo nuestra base de usuarios y sobre todo está creciendo en segmentos de edades que quizá eran menos digitales o que tenían esa necesidad de digitalización menos latente, y que estamos viendo como ya no únicamente es una solución que ataca directamente a los más jóvenes, que posiblemente es el target más digital, sino que cada vez más está llegando a una audiencia general, es decir, la sociedad española se ha acostumbrado a que realmente a través del móvil poder gestionarlo todo es un privilegio, y creo que estábamos muy acostumbrados a hacerlo con otro tipo de aplicaciones para otras funcionalidades, ¿por qué no hacerlo también con todo lo relacionado con tus finanzas personales? Yo creo que aquí es donde realmente estamos aportando mayor valor.
Están presentes, disponibles en 35 países, se han expandido recientemente a mercados como Australia, Japón y Estados Unidos. En 3 años aquí en España que llevan, tienen esos 650.000 usuarios. De aquí a otros 3, ¿cuál sería el objetivo en cifras, Ignasi?
Realmente no tenemos marcado un objetivo en cifras. Nosotros miramos mucho siempre a corto plazo. Evidentemente somos aún una startup o lo que se conoce como una startup, pero sí que es verdad que tenemos objetivos muy ambiciosos. Si miramos el mercado, creemos que cada vez más va a haber muchas más fusiones o posiblemente otras empresas del sector financiero que desaparezcan porque no están aportando valor. Creemos que en el mercado van a quedar muchas menos instituciones, pero las que haya van a ser mucho más potentes. Revolut ha venido a España o ya aterrizó hace 3 años para quedarse. Nuestro principal objetivo es seguir creciendo y obtener cada vez una base de usuarios más potente para seguir desarrollando funcionalidades. ¿Dónde está el futuro? Queda mucho por decir en los próximos años, y yo creo que habrá muchos cambios que aún no somos ni conscientes de todas las innovaciones que podrán llegar en el sector, y nosotros esperamos evidentemente poder liderar todas o la mayoría de estas innovaciones.
Pues nos quedamos con estos planes. Ignasi Giral, responsable para España de la FinTech Revolut. Gracias, muy buenas tardes.
A vosotros, muchas gracias.
Y gracias también a Inés Muñoz Vidal, Digital Banking Specialist en Temenos. Hablamos la próxima semana, el próximo jueves. Inés, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Enseguida, noticias, actualizamos la información y estamos de vuelta en Mercado Abierto en Capital Radio.
¿Te sientes atraído por invertir, pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo? XTB, el broker líder en el mercado europeo, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Acciones y ETFs sin comisiones, hasta 100.000 euros mensuales. Infórmate en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
¿Crees que coger la raqueta como yo hará que juegues como yo? No hagas lo mismo que yo. Yo nunca hice lo mismo que otros.
Tú eres único. Protege lo que te hace diferente.
Presentamos Santander One, un nuevo modelo de banca que se adapta a ti y a tu empresa para ayudarte a superar retos tan únicos como tú.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
¿Dónde es más rentable comprar piso? Deje de perder tiempo y encuentre las respuestas que busca en Expansión Premium. Suscríbase ahora por solo 1 euro el primer mes. Expansión Premium. Todo lo que cuenta está aquí. Llámenos al 91 205 37 11.